Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de octubre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 13, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. De modo que comenzamos.
Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido del Poderoso y al Poderoso iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: «Amo, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro: «Amo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos», porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y amo, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el amo y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió».
Gracias por la lectura. Bien, vamos a ir comentando este pasaje. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y como podéis ver, Jesús sabía perfectamente que ya su hora había llegado. Él sabía muy bien el momento en el cual daría su vida. En el cronómetro de Dios, en este reloj de Dios, Jesús sabía perfectamente cuándo habría de morir. Él predijo varias veces su propia muerte y también su propia resurrección, y ya sabía que su hora había llegado. para que pasase de este mundo al Padre, de esta tierra al cielo, al Padre, donde está Dios, el Padre nuestro que estás en el cielo. Recordad que Jesús era un ser extraterrestre, era el Hijo de Dios que vino del cielo, descendió del cielo, dijo él, y ahora iba a dejar este mundo y volvería otra vez al cielo, volvería al Padre, lo cual sucedió después de resucitar, como todos sabemos. Amó a los suyos, es decir, a sus discípulos que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin, hasta el final, es decir, hasta la muerte de Jesús, hasta su propia muerte, vamos. Y cuando cenaban, recordad que Jesús pues estaba comiendo la cena de Pascua, estaban celebrando la Pascua hebrea, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Poderoso y al Poderoso iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos, es decir, a secarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Amo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. El apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, recordad que todavía no entendían las profecías, ya que Cristo Jesús todavía no les había abierto el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto sucedió después de resucitar. Y no lo entendían, no entendían cómo el Hijo de Dios, cómo el Mesías, se humillaba de esa manera para lavar los pies de sus apóstoles. No podían entender esa humillación de Jesús. Y por eso es que el apóstol Pedro dijo esas palabras. Pedro, pues, no lo entendía, como dijo Jesús: Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Pedro rehusó que Jesús le lavara los pies. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues dice que Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si Pedro no permitía que Jesús, que era el Hijo de Dios, el Señor, el Amo, le sirviera, entonces Pedro no tenía parte con Jesús. Porque Jesús no vino para ser servido, dijo él en otra ocasión, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. No vino para ser servido, él no vino como rey, no vino como rey de reyes, sino que vino como el siervo sufriente mencionado en Isaías, en la gran profecía de Isaías 53. Vendría para dar su vida, para morir por los pecados de la nación de Israel, ya que fueron los pecados, las iniquidades de esta nación las que le llevaron a la muerte, le condenaron a muerte, y vino para cumplir esa profecía. Entonces él no vino para ser servido, sino para servir. Y esto lo demostró en este lavamiento de pies que hizo con sus apóstoles. Vino a servirlos. Le dijo Simón Pedro: Amo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El apóstol Pedro entendió esas palabras de Jesús. Cuando dijo Jesús: No tendrá parte conmigo, entonces, lógicamente, el apóstol Pedro entonces sí que accedió a que Jesús le lavara los pies, y no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios todos, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Como podéis ver, aquí Jesús no se está refiriendo a una limpieza física, sino a una limpieza espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Aquí Jesús estaba indicando que sus discípulos estaban limpios completamente. Pero no todos, porque había un traidor, había un hipócrita, un falso apóstol infiltrado entre ellos, que era Judas Iscariote. Pero el resto de los apóstoles sí que estaban limpios espiritualmente. Y Jesús lo sabía, él sabía perfectamente, como hijo de Dios, quién le iba a entregar. Los apóstoles no lo sabían, ellos lo ignoraban, no se imaginaban que Judas iba a traicionar a Jesús, pero el propio Jesús lo sabía perfectamente desde el principio. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y amo, señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el amo y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bien, muchos creen, por ejemplo, la Iglesia Adventista, esta secta falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y también la Iglesia Católica, creen ver aquí un nuevo rito, un nuevo sacramento instituido por Jesús, el rito del lavatorio de los pies. Y en esta secta lo suelen practicar. Jesús aquí no estaba instituyendo ningún nuevo rito, semejante a la cena del Señor o al bautismo, no. Sencillamente estaba dando una enseñanza espiritual. Jesús se humilló, él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y vino para servir a sus discípulos y para dar su vida. Y esto lo demostró de forma simbólica lavándolo de los pies, pero Jesús jamás instituyó ningún rito de lavarnos físicamente los pies los unos a los otros. Y la prueba de esto es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, o en las epístolas del apóstol Pablo, no hay ningún relato donde se hable de que los discípulos se lavaban los pies los unos a los otros. En las cartas de Pablo él nunca dijo a los cristianos que tenían que lavarse los pies los unos a los otros. Es decir, aquí Jesús no estaba instituyendo ningún rito, sencillamente estaba dando una enseñanza espiritual. Ya que si Jesús, siendo el Señor, siendo el amo, se había humillado de esa manera, lavándole los pies, sirviendo a sus discípulos, de igual manera, nosotros, como dice aquí, ejemplo os he dado, dice Jesús, versículo 15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se está hablando de servicio, de humildemente servir a otros hermanos en la fe, con humildad, servir a los hermanos, siendo útiles a los hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos. No está instituyendo de ninguna manera ningún nuevo rito de lavarse físicamente los pies los unos a los otros, como hacen estas iglesias, estos farsantes santurrones, estos hipócritas que aparentemente se hacen pasar por humildes haciendo este rito de lavar los pies, cuando son la gente más hipócrita, más santurrona, más arrogante y orgullosa que os podáis imaginar. Lo que hacen es un puro acto de hipocresía, que es lo que vemos en la Iglesia Católica Romana, con sectas falsas como por ejemplo la Iglesia Adventista, donde practican el rito de lavarse los pies, pero Jesús no estaba instituyendo ningún rito, estaba dando sencillamente una enseñanza espiritual. Y sigue diciendo Jesús: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que le envió. El siervo siempre es inferior al amo, al Señor. Y el enviado siempre es menor que el que envía, es decir, tiene menor autoridad que el que envía. Por ejemplo, el Dios Padre es quien envía, es el que envía a Jesús, envió a Jesús, a su único hijo, lo envió a la tierra, es mayor. Por eso dijo Jesús: el Padre es mayor que yo, mayor en autoridad. Y aquí lo dice Jesús: ni el enviado, en este caso Jesús, que es el enviado, es mayor que el que le envió. Jesús era inferior al Padre, y es inferior al Padre en autoridad, no en divinidad, sino en autoridad. Los dos son dos dioses eternos, pero el Padre es mayor en autoridad, y Jesús está subordinado al Padre, pues es el Hijo de Dios. Esta es la enseñanza claramente que vemos en el Nuevo Testamento. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí está hablando Jesús de qué, de hacer, de poner en práctica. Si conocemos estas cosas, estas palabras de Jesús, y no las ponemos en práctica, no las hacemos, entonces no servirá absolutamente para nada. El verdadero cristiano es el que oye estas palabras y las pone en práctica. Sirve a otros hermanos en la fe, a otros verdaderos cristianos. Y estos verdaderos cristianos que obedecen estas palabras de Jesús son bienaventurados, son felices. No hablo, dice Jesús, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. Cuando Jesús dijo, no hablo de todos vosotros, cuando dice, no hablo de todos vosotros, se está refiriendo a que había uno entre ellos que era el traidor, que era Judas. Yo sé a quién es elegido. Jesús es el que elige. Jesús nos eligió. ¿Quiénes son los elegidos, los escogidos? Son los miembros de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 24, verso 31, que cuando Él venga en gloria, después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus elegidos, a sus escogidos, ¿a quién se refiere? Pues exactamente a los mismos elegidos mencionados en este pasaje de Juan 13, 18. Los elegidos, los escogidos, son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia, los verdaderos seguidores de Cristo. Y ellos van a ser reunidos en ese arrebatamiento cuando Cristo venga en gloria, que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo bien clarito Jesús. Aquellos que enseñan que los elegidos, mencionados en Mateo 24:31, no son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia. Sencillamente están mintiendo. Están mintiendo estos herejes pretribulacionistas enseñando una doctrina de demonios. Según el Nuevo Testamento, los elegidos de Dios, o los elegidos de Cristo, que es lo mismo, estos escogidos son la Iglesia. Y es Cristo quien los elige, los escoge. Yo sé a quién es elegido. No somos nosotros los que elegimos seguir a Jesús. Es Jesús quien nos escoge primero y nos escoge para que le sigamos. Una vez que nos ha escogido, nos ha elegido, es cuando podemos seguir a Jesús. Nadie puede seguir a Jesús. Nadie puede creer en Jesús si primero Cristo no lo ha elegido. Primero Jesús lo elige y después es cuando podemos seguirle, y no al revés. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí Jesús estaba refiriendo evidentemente a Judas Iscariote, que comía con él, era uno de los que comía con Jesús, y levantó contra Jesús su calcañar. Y de esta manera se cumpliría esa profecía que aparece en la Sagrada Escritura, refiriéndose, por tanto, a Judas. Ya estaba predicho que habría un traidor que andaría con Jesús, con el resto de los apóstoles, pero que traicionaría a Jesús. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, para cuando suceda, cuando ocurra esta traición, cuando Jesús dijo, antes de que suceda, se refiere a la traición que iba a realizar Judas Iscariote. Y cuando sucediera, creáis que yo soy, que Jesús es ese Mesías predicho en las Sagradas Escrituras Hebreas. Creían que Él es. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba o que haga algo a un enviado de Cristo, a un verdadero cristiano, a un seguidor de Cristo, es como hacerlo a Jesús. Quien le recibe a este cristiano verdadero, a este enviado de Cristo, pues es como quien recibe al propio Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al que le envió, es decir, al Padre. Jesús es el enviado del Padre y luego Jesús también tiene enviados. Emisarios. ¿Quiénes eran estos emisarios de Jesús? Eran evidentemente sus apóstoles. Emisarios, apóstoles, que es lo mismo, eran los que Cristo envió. Aquellos que recibieran a los apóstoles, o a cualquiera de los apóstoles, es como si hubieran recibido al propio Señor Jesús. Y todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un hermano pequeño de Jesús, también es como si se lo hiciéramos a Jesús. Lo dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 25. Cuando habla del juicio de las naciones, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo bueno, todo lo malo que hagamos a un verdadero cristiano que enseña la verdadera doctrina, es como si se lo hacemos a Jesús, ya sea bueno o sea malo. Si le damos incluso un vaso de agua fría a un verdadero cristiano, pues tendrá su recompensa, dijo Jesús. Con un simple vaso de agua fría dijo Cristo en un pasaje, que también tendrá su recompensa. Y aquellos que no quisieron tener, que no tengan misericordia con los verdaderos cristianos, los hermanos pequeños de Jesús, pues tampoco Cristo tendrá misericordia de ellos en el día del juicio, como podemos leer en Mateo capítulo 25. Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Y luego dijo Jesús, e irán estos, refiriéndose a estos malvados, a estas cabras, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Esas personas justas son los que tuvieron misericordia con estos hermanos pequeños de Jesús, estos verdaderos cristianos, que pasaron por la tribulación, tuvieron misericordia de ellos. Y por eso que Cristo, cuando venga en gloria, los va a recompensar con la vida eterna. Heredarán el reino y vivirán para siempre en el reino de Dios. Recibirán esa vida eterna, como podéis leer ahí en Mateo capítulo 25, verso el 34 y el 46. Bien, vamos a seguir leyendo y comentando.
Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Amo, ¿quién es?» Respondió Jesús, «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Entonces algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche.
Gracias por la lectura. Dice el texto que habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí cuando Jesús dijo que se conmovió en espíritu, indica una gran tristeza. Se entristeció mucho, de forma muy profunda, y les declaró... porque hasta ese momento los apóstoles no lo sabían, les declaró que uno de ellos era un traidor y que le iba a entregar. Esto no lo sabían el resto de los apóstoles. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, refiriéndose seguramente al apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro, fijaos, no le preguntó directamente a Jesús. Se dirigió a Juan, que estaba recostado al lado de Jesús, para que le preguntara a Jesús quién era aquel traidor que le iba a entregar. Él entonces, refiriéndose a Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Amo, ¿quién es?» Respondió Jesús, «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esto es interesante, como el diablo, como Satanás entró en Judas. Satanás se posesionó a partir de ese momento del cuerpo de Judas, entró en él, indicando así que esta entidad malvada, que es el diablo, Satanás tomó posesión total de Judas el traidor. Hasta ese momento Satanás no había entrado en Judas. Esto ocurrió en el momento que Jesús le dio ese bocado, le dio ese pan a Judas Iscariote, es cuando el diablo entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ellos no sabían que Judas se iba a ir para hablar con los sacerdotes y entregar a Jesús. Entonces esto no lo sabían. Ellos sí identificaron ya a Judas como el traidor porque lo dijo Jesús: a quien yo dé el bocado, él es. Entonces los apóstoles vieron que se lo daba a Judas y ahí es cuando ya supieron que era Judas el traidor. Pero estas palabras que dijo Jesús, hazlo lo más pronto posible, pues no las entendieron los apóstoles. Dice, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche, era oscuro. Esto también tiene un simbolismo espiritual. Ya habían venido las tinieblas, ya estaban en la oscuridad. Ya Satanás había entrado en Judas y se fue al clero, a la jerarquía religiosa judía, para entregar a Jesús, para venderlo por 30 monedas de plata.
El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y el Poderoso es glorificado en él. Si el Poderoso es glorificado en él, el Poderoso también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Gracias por la lectura. Dice el verso 31, entonces cuando hubo salido, cuando Judas Iscariote hubo salido, dijo Jesús: en este tiempo es exaltado el Hijo del Hombre y el Poderoso es exaltado en él. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo en este tiempo es exaltado el Hijo del Hombre? Pues que en ese tiempo el Hijo del Hombre, Jesús mismo, iba a ser exaltado, iba a ser resucitado, ensalzado, cuando Dios le resucitara. Había llegado ese tiempo. No en ese momento exacto cuando Judas traicionó a Jesús. Evidentemente Jesús no fue exaltado en el momento de que salió Judas para entregar a Jesús. O sea, aquí cuando Jesús dice en este tiempo, otras traducciones dicen en este momento se ha exaltado el Hijo del Hombre. En este tiempo se está refiriendo a ese tiempo, no en ese mismo instante. No en esa hora, no, sino que en ese tiempo es cuando el Hijo del Hombre, el Dios Padre, lo iba a exaltar, lo iba a resucitar. Si el Hijo, dice Jesús, si el Hijo ha exaltado al Poderoso, es decir, al Padre, el Poderoso también exaltará al Hijo. ¿Lo ves? Aquí ya Jesús está hablando en tiempo futuro, exaltará al Hijo. Cuando el Dios Padre, el Poderoso, exaltó al Hijo, pues cuando lo resucitó al tercer día. Y lo hará pronto, efectivamente, ya quedaba poco tiempo para que Jesús muriera y resucitara. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Fijaos cómo Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, los llamó hijitos. ¿Hijitos? ¿Por qué los llamo hijitos? ¿Qué pasa? ¿Que eran hijos de Jesús? Porque Jesús también es un padre. Los cristianos verdaderos tenemos dos padres, dos. El Padre Supremo, que es el Padre del Señor Jesús, y un segundo Padre que es Jesús, es Cristo. Por eso es que en Isaías 9:6, uno de los títulos del Mesías de Jesús, es Padre Eterno. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es un padre. Cristo Jesús es el segundo Dios. Y este segundo Dios también es un padre. Pero el Padre supremo es el Padre del Señor Jesús. Por consiguiente, los verdaderos cristianos tenemos dos padres. Igual que tenemos también dos señores, dos dioses llamados Yahvé, que son el Padre y el Hijo, tenemos dos señores, que son el Padre y el Hijo, también tenemos dos padres, que son el Padre supremo y el segundo padre, que es Cristo. Por eso le llamó hijitos. Si el Señor Jesús no fuera un padre, un Dios padre, pues nunca les hubiera llamado hijitos. Aquellos que niegan que Jesús también tiene el título de padre, pues están mintiendo. Claro que a Jesús también es nuestro padre, porque nos llama hijitos, le llamó hijitos a sus discípulos. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Qué quiso decir aquí Jesús cuando dijo a donde yo voy vosotros no podéis ir? Se estaba refiriendo tanto a su muerte como al lugar donde iría después de la muerte, que es al Padre Celestial. Sus apóstoles no podían morir todavía. No podía morir porque el Cristo los había encomendado una misión, la de llevar el Evangelio a toda criatura. Y por lo tanto, cuando dijo Jesús, a donde yo voy, Jesús iba a la muerte. Pues sus discípulos, sus apóstoles, todavía no podían ir. Era necesario que ellos siguieran vivos para cumplir la misión que Cristo les había encomendado. Y tampoco podían ir al cielo. No podían ir al cielo todavía. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Realmente, el mandamiento de amarnos los unos a los otros no es un mandamiento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevo a este mandamiento? ¿Por qué Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy? Porque, repito, el amarse unos a otros ya lo enseña también en la ley. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que se amaran unos a los otros, los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevo a este mandamiento? Pues lo hace nuevo cuando dice, como yo os he amado. Eso era nuevo. Era nuevo, por eso dice, un nuevo mandamiento. ¿Y cómo los amó Jesús a sus discípulos? Pues los amó hasta el final, dando su vida por sus ovejas, entregando su vida voluntariamente. Por eso dice, como yo os he amado. Eso era algo absolutamente nuevo. El entregar su vida en rescate de muchos era nuevo. Que también os améis unos a otros. Aquí está hablando, esto es muy importante, a sus discípulos, no está hablando al mundo entero. El amarnos los unos a los otros se refiere a los hermanos en la fe, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Aquí Jesús no está hablando a toda la humanidad, no, está hablando a sus discípulos, a los verdaderos cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El mundo va a saber que somos discípulos, seguidores de Cristo, ¿en qué? Pues en ver que los cristianos verdaderos nos amamos los unos a los otros con un amor verdadero, no con un amor fingido, sino con un amor real, de llegar hasta tal punto de entregar la vida incluso por nuestros hermanos. Si tuvierais amor los unos a los otros, entonces todos conocerán que somos discípulos de Jesús. El mundo no va a conocer que somos discípulos de Jesús por la doctrina que tenemos, no, sino por el amor que tengamos unos hermanos en la fe con otros. Y cuando ellos, el mundo, ve que los verdaderos cristianos, estoy hablando de verdaderos cristianos, no de apóstatas, no de embusteros y herejes, no, estoy hablando de verdaderos cristianos. Cuando el mundo ve que nos amamos realmente los unos a los otros, entonces reconocen que somos discípulos de Jesús. Cuando no existe este amor entre los verdaderos cristianos, que creemos y enseñamos la verdadera doctrina, la misma doctrina, pues el mundo jamás va a poder conocer que somos discípulos de Jesús. Bien, vamos a seguir leyendo y comentando.
Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, «Amo, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «¿A dónde yo voy? no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, amo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.
Gracias por la lectura. Dice el texto que le dijo Simón Pedro, amo, o Señor, ¿a dónde vas? Pues Pedro no sabía a dónde iba a ir a Jesús. Cuando dijo que se iba, que iba al Padre, pues no sabía a dónde iba. Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Bien, ¿qué es lo que le estaba diciendo aquí Jesús a Pedro? A donde yo voy, ¿y dónde iba Jesús? Jesús iba a la muerte. Iba a la muerte. No me puedes seguir ahora. Pedro no podía morir en ese momento todavía. No podía seguirle hasta la muerte. Por eso le dice, no me puedes seguir ahora. Más me seguirás después. Le llegaría un momento después, cuando llegara la hora, que sí, que ya le seguiría a la muerte. Ya que Jesús también predijo la muerte de Pedro. Cuando llegó el momento, bastantes años después, es cuando ya Pedro fue martirizado en la ciudad de Roma. Por eso le dijo Jesús, más me seguirás después. Le dijo Pedro, amo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y Pedro quería saber por qué no podía seguirle ahora a Jesús. Dice, mi vida pondré por ti. Pedro dijo que daría su vida por Jesús. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Tremendo. Cristo, que conocía el futuro perfectamente, le dijo que le iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo, como efectivamente ocurrió cuando negó a Jesús tres veces, como lo veremos el próximo día. Entonces, lo que sí es cierto es que el propio Jesús predijo también la propia muerte de Pedro, la forma en la cual iba a morir. Esto lo veremos cuando lleguemos al pasaje. ¿Y esto qué nos enseña? Pues que el hecho de que haya personas, supuestos cristianos, que digan, ay, yo daría mi vida por el Evangelio, daría mi vida por Cristo, que darían su vida por Cristo, pues muchos también negarían a Cristo en el momento de la muerte. Esto nos habla un poco de la arrogancia que tenía en ese momento el apóstol Pedro. Era todavía una persona arrogante. Mi vida daré por ti. Y nos enseña a ser humildes este pasaje. Y pues cuando llega el momento del martirio, pues sencillamente tenemos que pedir la ayuda de Dios para poder vencer, para poder soportar lo que tenga que venir cuando venga el momento del martirio. Y no decir de forma arrogante, como dijo Pedro, mi vida daré por ti. No. Pedro aquí se estaba portando, repito, de una forma arrogante y carnal, ya que lo que hizo Pedro es todo lo contrario, negar a Jesús tres veces, de forma cobarde. Bien, pues hasta aquí el estudio del capítulo 13. Dentro de dos días, es decir, el martes, entraremos en el capítulo 14. Y ahora entramos, por tanto, en la segunda sección de esta escuela bíblica de comentarios y preguntas. Cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz a todos, hermanos. Bueno, como les decía, escuché el debate que hubo con Scholl y la realidad es que, bueno, vi que los argumentos que él daba eran muy pobres. Él hacía una especie de intento de secuencia en la cual metía sus propias especulaciones, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que la palabra iglesia aparece mucho en los primeros tres capítulos del Apocalipsis y después no vuelve a aparecer esa palabra, lo cual es un argumento que en realidad es una especulación. También a la iglesia se le llama a los santos y él mismo lo reconoce. Y claramente la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Pero la realidad es que se menciona a la iglesia de manera indirecta en lo que es la gran tribulación. Él especula que la iglesia está en el cielo porque no aparece la palabra iglesia, lo cual es justamente eso, una especulación. Pero además me llamó mucho la atención, aparte de ese pobre argumento y de todo ese monólogo que él hace, me llamó la atención lo siguiente. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3:10, que él mencionó más de una vez, en el debate él dice que, bueno, primero voy a leer el pasaje. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces él dice que cuando dice te guardaré, significa guardar, o sea, sacar de un lugar y poner en otro, y eso él lo lleva al punto en que Jesús nos saca de la tierra y nos lleva al cielo, lo cual primeramente es nuevamente una especulación, y segundo, no tiene base, porque si nosotros vamos al texto, como bien menciona Tito, la palabra no es prueba sino tentación, que es la palabra peirasmos, que cualquiera que tenga el interlineal y la concordancia de Strong lo puede ver. Pero además, cuando Jesús dice yo te guardaré, usa la palabra tereo, que es G5083 y significa vigilia, guardar. Pero además, este guardar no es quitar de un lugar y poner en otro. Es guardar de pérdida o de daño, propiamente mantener el cuidado sobre tal persona u objeto, ¿sí? La realidad es que se traduce como guardar, conservar, custodiar, ¿sí? Claramente, si nosotros tuviéramos que traducir correctamente el texto, sería: yo te cuidaré para que no sufras pérdida o daño en la hora de la tentación. Yo te custodiaré, te vigilaré. Por eso también la palabra se traduce como vigilia. Es teros. Entonces él lo que hace es quedarse con la mala traducción, claramente porque le conviene, y bueno, relaciona Apocalipsis 3:10 con las 19 veces que primero se menciona iglesia en Apocalipsis y después ya la palabra iglesia no aparece. Quiero que todos los que hayan escuchado el debate, o si alguien tiene lamentablemente alguna duda sobre este tema, nos pongamos a pensar en lo siguiente. Si nosotros vamos a Apocalipsis 20, al versículo 4, nosotros podemos ver que Juan muestra lo siguiente. Dice: Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Podemos ver que en la primera resurrección los que resucitan son aquellos que habían muerto por no adorar a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido la marca. Por ende, la resurrección y la venida de Cristo a la cual se refiere el apóstol Pablo es a esta primera resurrección que menciona el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ya que antes de esta no hubo otra resurrección, porque es la primera, y ocurre inmediatamente después de la gran tribulación, como nos dice Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando vuelve Jesús. Y ahí lo conectamos correctamente con Primera de Tesalonicenses, y en su venida los muertos en Cristo resucitan primero, esa es la primera resurrección, y los que queden vivos son transformados y son arrebatados juntamente en el aire para recibir al Señor. El sujeto este, Scholl, dice que el propio libro de Apocalipsis es pretribulacionista, pero la verdad es que desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 22, claramente se muestra que es todo lo contrario, que no hay ningún rapto hacia ningún lado, sino que la iglesia va a tener un momento muy difícil, muy duro, de una gran tentación y de mucho sufrimiento, muerte, persecución. ¿Sí? Y que Jesús realmente a todos los que guardan su palabra y su testimonio, claramente los va a cuidar y los va a custodiar y a vigilar en ese momento tan difícil. Bueno, ese era el aporte que quería hacer.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por